viendo un canal de cable de esos que hay acá, y daban una película que llamaba Walker. Trabajaba un tipo, yo no es que no me acuerdo, nunca supe quién demonios era, ¿no? Es un rubiecito que trabajaba en Holocausto. Yo le llamo el rubiecito de Holocausto.
Pero casi seguro se hace llamar de otro modo.
Seguro, es muy difícil que en los créditos de las películas diga, por ejemplo,
como Walker
Ryan O'Neill.
Sí.
Y el rubiecito de Holocausto en...
Pero tú no...
Tienes que poner así, ¿eh?
Claro.
¿Película?
Claro.
Metro Goldwyn Mayer presenta...
El muchachito de la caldera del diablo.
Claro, el de la caldera del diablo. Sí.
El malo del fugitivo.
Sí.
El manco, ¿se acuerda?
Claro,
de
ese?
El manco. Sí.
O...
Tres no se acordaba.
La de tal. Sí. La mina claro. Esa que aparecía desnuda en esta. Sí, sabe. Ese que siempre hace papeles de morocho. Por ejemplo, tiene Poitier, hace siempre papeles de negro.
¿Qué quiere que haga?
Lo encasilla,
está encasillado.
A Toshiro Mifune también.
El japonés lo
hace papeles siempre. De japonés, digo.
No ganó una sola película.
Claro,
Toshiro Mifune.
Estoy harto, dice, no. Siempre me encasillan en papeles de japonés.
Y encima, de japonés que no sabe que terminó la guerra.
Claro.
Sí, siempre hace el mismo papel. Un japonés que está escondido y no le han dicho que terminó la guerra, pues no se lo quieren decir. Y el tipo sale todas las mañanas ahí, ¿eh? Y se esconde.
En una isla está siempre, sí.
Sí, hasta que al final quien se lo dice, quien no le cree.
Viene Lee Marvin y le pega en un
sí.
momento.
Lee Marvin también trabaja de tipo que le pega a otro.
¿Ah?
Y siempre está un poco borracho. No se sabe si por exigencias del papel o qué, pero bueno. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿pero quién demonios es Walker? Además de quién demonios será el rubiecito de Holocausto. Y... tuve suerte, porque yo creo que a Walker lo conocíamos yo, el rubiecito de Holocausto y el director de la película. Y, bueno, pero vamos a ponernos en el lugar para explicar quién era Walker. Estamos en Centroamérica, estamos en el Caribe, estamos en el siglo XIX, las repúblicas acaban de obtener su independencia, o están en eso, hay mucho lío. Hay mucho lío, incluso hay, diría yo, y una cierta lucha en el seno de la iglesia, algunos de cuyos miembros quieren la república, otros son monárquicos. Entonces ahí en Centroamérica hay una gran lucha entre los monárquicos y los republicanos, entre conservadores y liberales, y ahí hay atrocidades de ambos lados, vuelan las excomuniones, las querellas llegan incluso hasta la Santa Sede, se pelean curas, llevan sus agravios allá al Vaticano. En Guatemala, por ejemplo, los clericales se apoderan de un médico, que es el vicepresidente, don Cirilo Flores, y el tipo consigue rajar y se refugia en una iglesia, y hasta allí lo persigue el público, y las mujeres se le arrojan encima, y lo rajuñan, y le pegan, y lo mueren a palos, lo matan finalmente a palos, y queman una biblioteca.
Hay, por qué no decirlo, Alejandro, una remota memoria de nuestra patria por esos pagos, porque muchas de las banderas de esos países
claro.
recuerdan la nuestra por aquella famosa excursión de la que hablamos alguna vez en el programa.
De nuestro amigo Bouchard.
Exactamente.
Ese es el motivo por el cual muchas de las repúblicas de Centroamérica tienen unas banderas parecidas a la Argentina.
Uh-huh.
Cuando somos chicos nos parece como si esta es la Argentina con una cosa en el medio. Bueno, es así. En fin, quema de bibliotecas, lucha, bueno, hay todas las... Hay también proyectos muy grandes, una gran, de un gran romanticismo, pero que no se realizan jamás. Por ejemplo, allá por 1822, el Congreso de Guatemala dictamina, casi como que ordena, construir un canal interoceánico. Bueno, y andáselo el canal interoceánico. Declarar la voluntad política... de hacer un canal interoceánico es una cosa, hacerlo es otra. Acá también tuvimos nuestro canal nosotros, sí. Lean a Jaureche en el manual de Sonceras. Una de las Sonceras es el canal de Rivadavia. A Rivadavia se le ocurrió hacer un canal que viniera desde Mendoza hasta el Atlántico, pues para traer con barcos directamente desde Mendoza, no había ferrocarriles en aquel tiempo, todos los productos de la zona cuyana. Todos decíamos, qué fantástico, Rivadavia se había adelantado su tiempo. Rivadavia estaba loco, se había adelantado su tiempo, totalmente imposible hacerlo. Primero que falta algo indispensable para un canal, como es el agua. Pero bueno, eso aquí en otro país consistía en adelantarse
detalle,
su tiempo.
Sí.
Y Jaureche, disculpen la digresión, recuerda a un viejo de su pago que se había comprado una heladera eléctrica cuando no había luz, y se llamaba Cantalupi, y dice que a él también le llamaban el hombre que se adelantó a su tiempo. No es bueno adelantarse a uno a su tiempo. Pero, digo, el Congreso de Guatemala también había resuelto abrir el canal interoceánico. También el doctor Valle en ese mismo año proclama la necesidad de la Unión Panamericana, cosa que, bueno, sigue siendo un sueño, pero hay muchísimas guerras que se llevan estos proyectos. Es cierto que se declara abolida la esclavitud también en ese mismo año, 1822, lo cual es un gran adelanto si se tiene en cuenta que Inglaterra recién lo hizo al año siguiente. Y además habría que decir que Inglaterra lo hizo por cuestiones prácticas.
Si pensamos que la guerra de secesión de los Estados Unidos es hacia 1860-65, claro. También
pero
está adelantado.
En Inglaterra era más barato pagarle unas monedas a los que trabajaban en las hilanderías que no darle de comer a un tipo que lo tenía seis. Si la esclavitud ya no era redituable, tenía que tener un ñato, alojarlo y mantenerlo, convenía más pagarle poco. ¿Dónde escuché eso yo? Bien. Estoy pensando en la gente que gana 300 pesos, sí. Un esclavo te saldría mucho más caro que eso. Bueno, pero sin embargo, en el Caribe hay bronca, porque ahí están los jamaicanos que le mandan a la metrópoli una carta rajante, donde dice, y leo textualmente, dice, si esta isla de ser escenario de tan temerario proyecto, se refiere a la abolición de la esclavitud, dice, no nos envuelvan en sus consecuencias funestas, porque si la esclavitud es una ofensa a Dios, también lo es la anarquía. Así que, por favor, que el Parlamento se haga cargo de estas tierras y nosotros nos iremos, nos retiraremos de acá y dejemos a la filantropía moderna que explote estas tierras. Con esas ideas que tiene, a saber, abolir la esclavitud. En Estados Unidos, por otra parte, creían, como creen todavía quizá, que el destino manifiesto de la nación era apropiarse del Caribe, y el descubrimiento de minas de oro en California es un golpe de suerte. En realidad es una gran desgracia para la humanidad que haya ocurrido eso, porque esto alcanza para financiar el formidable progreso de los Estados Unidos, pero también sus sueños imperiales. Y ahí en Estados Unidos, en Nueva Orleans, hay un tipo que se llama William Walker, que es este del que quiero hablar. Él es el rubiecito de
Holocausto.
Es un joven impetuoso periodista, se ha graduado en leyes y en medicina. Su mujer sordomuda muere, no sé si de cólera o de fiebre amarilla, pero muere. Él también tiene algunas ideas, por ejemplo, cree positivamente que el destino manifiesto de los Estados Unidos es tragarse las tierras del Caribe, pero también cree que la esclavitud es el destino natural del negro y un legítimo negocio del blanco. Y bueno, anda de un lado para otro este tipo. Se alista, por ejemplo, en dos expediciones para invadir Sonora y la Baja California, dos territorios mexicanos, con el propósito de repetir la experiencia de Texas, que fue robada al país mexicano. Fracasa en esas expediciones, lo juzgan por filibustero, lo absuelven, quiero decir. Y él empieza a prestar atención, como tantos norteamericanos, en Centroamérica. Efectivamente, el interés norteamericano es enorme, y es enorme por lo siguiente. En Panamá, y especialmente en Nicaragua, se han desarrollado empresas de transporte que trasladan a los inmigrantes del este que quieren trasladarse a California, para no hacer un larguísimo viaje a través del Cabo de Hornos. El viaje se hace así, paran en San Juan del Norte, allí los llevan primero a través del río y después a través del lago de Nicaragua, a la otra orilla, ya cerca del Pacífico, y ahí, ya llegando, aparecen unos ómnibus y trasladan hasta un puerto del Pacífico. Y se ahorran muchísimos días de navegación por Magallanes o por el Cabo de Hornos. Pero también existe el proyecto de hacer un canal en Nicaragua. Hay el proyecto de hacer un canal en Nicaragua, que parece el lugar más indicado, porque tiene como un gigantesco lago en el medio de Nicaragua. Cualquiera que vea un mapa se va a dar cuenta de esto. Que aparentemente, por lo menos desde el mapa, parece el lugar más indicado para hacerlo. ahí se dirige la atención de este muchacho William Walker, y hay un tipo, el comodoro Van der Vliet, de Nueva York, que, bueno, ha arreglado con el presidente Chamorro de Nicaragua este asunto de las compañías de transporte, pero todos están oliendo que lo más conveniente allí sería finalmente un país con la bandera norteamericana y chao. Agenciarse con Nicaragua, tomarla de un modo cualquiera, por la fuerza, digo yo, y que la bandera norteamericana ondee allí, nada de líos.
¿Cómo supieron hacer con Liberia tiempo
después? ¿Cómo supieron hacer con muchos lugares? Y entonces, ahí se manda Walker, un poco por su cuenta, un poco por cuenta de Van der Vliet, un poco, digamos, con la simpatía del gobierno norteamericano, presidente Pierce y todo eso. Y se manda con 56 tipos nada más, 56 colonos le llama él, en realidad son 56, se llaman los inmortales también, digamos, tipos mercenarios, etc. Y llega ahí a León y se mezcla en la política y también en las guerras que había en ese país. La cosa es que a los 31 años el tipo ya es dictador de Nicaragua. Primeramente parece que se conforma únicamente con la jefatura del ejército y pone a un señor, don Patricio, como presidente títere. Pero bueno, después se hace presidente de Honduras, tiene allí a sus órdenes a todo un ejército de norteamericanos. En los altos cargos todos los nombres son ingleses, va despejando de nombres criollos, de nombres españoles, quiero decir, en realidad, el gobierno. Es un hombre de tremenda crueldad. Cada vez que alguien se le cruza en el camino, lo azota en la plaza pública y lo hace a horarios muy convenientes para que puedan asistir las personas y aplaudir y, digamos, divertirse un poco con un tipo que está siendo azotado. Algunos preceptos sustentados por Walker. Él quería hacer que el inglés fuera el idioma oficial de aquellas regiones, y escribe esto, dice: en la conservación de la esclavitud descansan las relaciones vitales entre capital y trabajo, y esto permite avanzar hasta nuevas formas de civilización. Es decir, era esclavista y su legislación se encaminaba hacia la conservación y hacia la seguridad del propietario de esclavos de que los servicios se le iban a prestar convenientemente. Pero bueno, un día se le ocurre confiscar las propiedades de este Van der Vliet, y el tipo se enoja, se arma unas peleas. Ahí, claro, nunca faltan distintas facciones con las cuales trabajar. Hay liberales, conservadores, hay revolucionarios de Costa Rica, torrantes de Belice, ingleses de no sé dónde, está una mezcla de Caribe, como siempre. Y ahí se arma un lío bárbaro, a punto tal que Walker se ve perdido en la ciudad de Granada, y cuando el tipo ve que va a caer, bueno, agarra y le prende fuego a la ciudad, total que le importaba, y se las toma. Regresa a Estados Unidos, recibido como un héroe, hace una segunda incursión en Nicaragua, los éxitos son mucho más fugaces, efímeros. Sí, ahí está sucediendo. Un momento.
Ahí fue.
No.
Se va a quedar pegado.
Pará. Momento, arreglando por radio, llama esto.
A ver, dale. Alguien anduvo tocando.
Ahí vino el tipo.
¿Por qué tocaron acá? Sí.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que sucede acá?
No, me hace como un ruidito.
Sí, bueno, pero acá ustedes, o sea, eso hay que dejarlo, señor. No puede dejar.
Ah, no se puede sacar
esto. No, pero no puede dejar en manos de los chicos, señor.
No se ve bien así.
Saque los garfios, señor, que estoy trabajando. Ahí está. A ver, hola. Bueno, continúe. Bien. Regresa a Nicaragua, hace una tercera, primero una segunda y después una tercera expedición, hasta que por ahí lo arrestan las autoridades de Honduras y, vamos a decirlo de una vez, es ejecutado Walker. Lo liquidó. Y se dice que ha sido el último filibusteo. Sin embargo, todos los periódicos de los Estados Unidos le rinden un gran homenaje, a nombre de una gran crueldad, esclavista, y casi simbolizaba todo lo que ha sido el gobierno de los Estados Unidos en la segunda mitad del siglo pasado, particularmente después de su guerra de secesión. Pero vamos a ver cómo terminó esta historia de Nicaragua. Digo, algún día la contaremos con detalle, si es que no la hemos contado alguna vez ya. Pero finalmente el canal no se hizo en Nicaragua, como ustedes saben, se hizo en Panamá. Hubo algo gracioso porque había una disputa para ver dónde se hacía este canal, y Los de Panamá argumentaban que en Nicaragua había muchas erupciones volcánicas y muchos terremotos. Los de Nicaragua decían que no, que ahí hacía 200 años que no había una erupción volcánica. Los de Panamá, que en realidad eran los de Colombia, mostraban una estampilla nicaragüense que tenía un volcán en erupción. Decían, testimonio oficial de la actividad volcánica en Nicaragua.
Bueno, es un volcán.
Volcán, digamos, son erupciones de salva. Es extraordinario que un volcán tenga erupciones de salva, ¿no? Para el 25 de mayo.
Sí, 21 erupciones.
Acá viene el 25 de mayo y
erupciones.
El volcán entra en erupción, pero son erupciones de grupo. Y no nos olvidemos de Fernando de Lesseps, que más o menos en esta época construye el canal de Suez y les hace agarrar un viaje bárbaro a los tipos de Panamá, porque Suez realmente había sido una obra extraordinaria. Y allí vemos en esa barca inaugural esa tremenda demostración de fuerza de las naciones en la inauguración del canal de Suez con ese su amigo Napoleón III, y la emperatriz Eugenia de Montijo, y tantos atorrantes ahí, y bueno, y Aída. Y aquel estreno de Aída, mismo, ¿no? Esa obra
en su propio ambiente, además. ¿Eh? En su propio ambiente, digo.
En su propio ambiente, claro, el rey que el delta rige. Bueno, pero de Lesseps se mete también en el asunto de Panamá. Recuerda el tema de los 136 sabios, después el error de cálculo de Lesseps, su fracaso, la aparición de Bunó Varilla, y bueno, y finalmente el canal de Panamá, que surge como una gran obra, pero también como una gran cachetada en la soberanía de Centroamérica, porque le roban a Colombia ese...
Todo ese territorio.
Todo ese territorio, el territorio del Istmo, al que tanto hacía alusión Simón Bolívar. Se le roba miserablemente. Teodoro Roosevelt, a partir de sus meras declaraciones, demuestra el desprecio que tiene por los latinoamericanos.
Teodoro Roosevelt, el mismo que había aparecido como un jinete veloz en Cuba, en la miserable guerra esa, donde daba vueltas por allí.
Exactamente, cazador de tigres, que después va a ser apostrofado genialmente por Rubén Darío, en aquella oda a Roosevelt, que un día creímos recitada por el mismo Rubén Darío, y era don Fernando Fernán Gómez. Pero quiero decir que aquella historia terminó mal. Walker no alcanzó a culminar su obra, no alcanzó a apoderarse de Nicaragua, pero finalmente los norteamericanos construyeron el canal y se apoderaron de él y le sacaron a Colombia una buena tajada. Y
después habían prometido devolverlo en el año 2000 por un protocolo firmado por el presidente Carter hacia el año 76, cosa que tampoco cumplieron según su añeja costumbre.
Bien, sobre esto, si ustedes quieren alguna nochecita, vamos a hablar acerca de la construcción del canal de Panamá y toda la miseria de toda clase que allí se desató. Pero ahora estoy pensando a quién demonios dedicar esto, que viene finalmente de una película que tuve la mala suerte de ver ayer, pero la película es bastante mala.
Sería bueno, Alejandro, pensar en esas personas que en ese terrible siglo XIX que vivió América Latina, con ese comienzo libertario y de revoluciones y que fue desembocando después en esos terribles episodios, en aquellas personas desde Simón Bolívar hasta José Martí que supieron pensar un destino americano de otro modo y que en algún momento lo supieron conseguir, aunque después las generaciones sucesivas parecieran haberlo ido olvidando, incluso hasta nuestros días. Quizás esas personas sí se merecen un poco de memoria, más allá de los himnos nacionales que los recuerdan y más allá de los homenajes casi hipócritas que hacen algunas personas supuestas herederas de ese patrimonio.
Entonces, para ellos que supieron jugarse, muchos de los cuales aún se han jugado una carta negada, por cierto, en una apuesta vital, vamos a dedicarles este tanguito que también habla de sangre, de traición y de jugarse a una carta negada. Monte Criollo, para aquellos hombres que soñaron con una América mejor.
Pintados con palos de ensueño, de engaño y de amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las manas que embosca la villa se dieron en juego en cada ilusión. Y así por robándome fichas la carta negada de tu corazón. Hagan juego, criollo pensando que tu ternura palpite. Hagan juego, le mandé mi restencope y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite y en contraseguida me dio tu maldad. Me ofrece la espada su filo, rencores del vasto te quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte criollo, que salvo que tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resencote y después de lo que toque con tu olvido me topé.
Pero no te lo podemos decir,
¿eh? De ningún modo.
Bueno, vamos a las tandas y esas cosas.
Vamos a la tanda.